Los invito a que abramos la palabra de hoy, Gálatas 6, del versículo 1 al 5, del 1 al 5. Es continuando la porción de esta mañana, viendo a las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y ahora lo que está pasando aquí es que Pablo está cambiando es la parte práctica del libro de Gálatas. Aquí está en el capítulo 6, tratando con cosas de la iglesia, disciplina, cómo vivir y compartir nuestras dificultades y cómo debemos humillarnos y cómo un cuerpo unidos sufrir juntamente. Y no solamente es de lo interior, sino de las acciones externas. Y esta visión del fruto del Espíritu en el cuerpo de Cristo, dándonos áreas tangibles en donde podemos conducirnos como una forma que honoramos a Dios en el cuerpo de Cristo, reflejando ese fruto del Espíritu. Verso 1, esta es la palabra escrito por Pablo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engañe. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Esta es la palabra inspirada de Dios. Oremos. Padre, una vez más oramos para que nos des fortaleza en este día en el cual tú nos has llamado a unirnos para escuchar tu voz. Una vez abrimos tu palabra para que nos des enfoque y oídos para oír y que podamos aplicar lo que está aquí, no para los demás o nuestro vecino, sino para uno mismo. Esta es tu palabra, Señor. Examínanos y ayúdanos a crecer como individuos y cuerpo, siguiendo la forma en que tú nos dices cómo conducirnos en la iglesia. Así que oramos de nuevo que continúes con nosotros y que me des claridad y fuerza para que pueda edificar tu pueblo en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Una de las cosas que todos deseamos en la vida es pertenecer a algo. Ya que lo admitamos o no, cada uno de nosotros aquí tiene un deseo natural de ser parte de una comunidad donde nos podemos sentir seguros, donde experimentemos crecer, fallar y podamos servir, servirnos y sabiendo que nuestras relaciones se mantendrá aún en las subidas y bajas de la vida. Es justo decir que aquellos que están con nosotros que no son muy emocionales o sensibles, aquellos que quizás son más silenciosos, también queremos eso en un punto fundamental. Todos nosotros queremos una comunidad en diferentes formas, quizás diferentes gustos y de las diferentes formas como relacionados unos con los otros, pero siempre tenemos el deseo de pertenecer en algo. Y cuando leemos las páginas de la Escritura, vemos que el hombre fue hecho para tener relaciones. Desde la primera página de Génesis dice que no era bueno que el hombre esté solo y por eso y constituyó el matrimonio de un hombre y una mujer para que se cumpliera esa necesidad y después hizo una comunidad donde el Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios creó al hombre para que se comunicaran los unos a los otros. Somos creados para adorar a Dios con nuestro corazón, mente y corazón, y también somos hechos para amar al prójimo como a nosotros mismos. Así de que nos da una comunidad, ya sea la comunidad de la familia, el Estado, la Iglesia, nos da estas comunidades para llevar a cabo este propósito en nosotros. Pero como sabemos en experiencia, nuestra comunión y lugar de pertenencia en este mundo es muy marcado por el pecado, ¿verdad? No, como sabemos, no solamente interrumpe nuestra relación con Dios, pero también nuestras relaciones con unos a los otros, con otras personas cristianas. Y más significante que sea la relación más profunda, nos vemos más heridos y desagradados cuando el pecado aparece. Y por eso es que muchos se tienen dificultad en la iglesia, porque cuando el pecado daña nuestra relación con la iglesia, puede ser mi propio pecado de otros o las dos cosas. Como siempre sucede, sentimos que no tenemos una parte donde pertenecer, donde debería ser una parte cercana al cielo, y muchos se van de la iglesia por esta sensación de separación. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí en el capítulo 6 de Gálatas, Pablo nos da direcciones en cómo crear comunidad en sí, aunque haya pecados y maldad, pero especialmente nos da direcciones a luz en el Evangelio y gracia. Dice que aquellos que están en Cristo, en fe, deben de humillarse, cuidar uno de cada uno espiritualmente para soportar nuestras cosas y examinarnos antes de criticar a otros. Esas tres cosas estamos llamados a hacer: cuidar espiritualmente, llevar las cargas unos a los otros y examinarnos antes de criticar a otros. Estas tres cosas son la llave para tener una comunidad donde la gente de Dios es una comunidad aún de sus defectos. Y aquí vamos a examinar cómo debemos cuidarnos espiritualmente. El versículo 1 escribe: hermanos, si alguno fuere sorprendido en falta alguna, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo primero que quiero que te des cuenta es de que eso que dice con estas palabras fuertes, dice hermanos. Él dice hermanos. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros sois espirituales, restauradle. Este es un tono del contexto que continúa. Pablo aquí nos recuerda que debemos pensar en nosotros primero como una familia. La iglesia no es solamente un club teológico, o no es un soporte, un grupo, o es un activista política, sino que es más que todo una familia. Todos nosotros aquí esta tarde somos hermanos y hermanas en Cristo, porque todos nos identificamos con Cristo y porque todos tenemos el espíritu de adopción si venimos a Cristo en fe. Miremos lo que Pablo dice en capítulo 4. Ahí dice:
to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. And because ye are sons, God hath set forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father. Wherefore thou art no more a servant, but a son.
Ya somos hijos, y si somos hijos, entonces herederos de Dios, a través de Cristo.
You see,
Si estamos en Cristo, lo que pasa es que estamos humillados por el Espíritu de Cristo para ver el pecado por lo que es y la necesidad de Cristo para que podamos por fe agarrarnos de Cristo y ver a nuestro Padre Cristo. Eso es lo que fundamentalmente es cierto de todos nosotros, que ese es el nivel. No importa de dónde vengamos, muchas personalidades, quizás nuestros diversos pecados, nuestras luchas. En Cristo, nosotros aquí tenemos el mismo, estamos en el mismo lugar ante Dios. Todos nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo. Así que Pablo nos dice que recordemos esta realidad y diciéndonos en luz de esta verdad, y que inmediatamente continúa, nos instruye cómo, de aparte de esa realidad, cuidarnos unos a los otros y cómo a aquellos que están luchando con el pecado y que están cayendo de la fe. Si alguno fue sorprendido en alguna parte, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Lo primero que notemos es de que si algún hombre es sorprendido en alguna falta, pensemos en nuestras instrucciones de Cristo cuando Mateo 18 nos enseña. Él nos enseña que debemos privadamente con gracia decirle a aquel que nos ofende y con el propósito de recuperarlo de su condición. Y dice que si eso no funciona, debemos traer a otra persona y confrontarlo, un mediador o alguien que esté presente, y después de que si eso falla, tenemos que traerlo entonces a la iglesia, a los ancianos. Y cada paso es para cerrar el caso y buscando reconciliación, perdón. Debemos entonces ganarlo para arrepentimiento. Debemos hacerlo con gracia, evitando no siendo crítico para el pecador. Pero si hay un pecado claro, entonces obviamente se va a hacer, y si este pecado es visto, debemos confrontarlo y debemos hacerlo con gracia. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí en el principio de este capítulo. Un comentarista le dice: es mejor decirle que si alguno fuera sorprendido, si es cogido en una falta antes de que se escape, no necesariamente por sorpresa, pero sí de llevarlo un momento para que se arrepientan, porque han caído en las obras de la carne y es obvio que lo ha hecho. Entonces, este es al ofendido que Dios habla en Mateo 18. Y como en Mateo 18 no inmediatamente vamos a disciplina, aunque alguien haga como un asesinato, obviamente sí será inmediatamente castigado, disciplinado, pero vamos a una confrontación humilde para con el propósito de restaurar y seguir adelante en la vida cristiana juntos. Esta es una nota, una llave para entender lo que está pasando aquí. Pablo está hablando de un pecado que lo lleva a un estado donde necesita ser restaurado. No está hablando de todas las cosas que hacemos a diario. A veces batallamos con Alguien que nos hizo algo será significante para yo hacerlo. Esta es una situación donde si es, debe ser corregido, debe de ser restaurado. Y donde tanto él como yo debemos sentirnos mejor. No es tratar de buscar culpas en cada cosa. Tú, quien eres espiritual, ustedes que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sé, que tú también seas tentado. Ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu se refiere a aquellos, a estos que llamó hermanos, a aquellos que son espirituales, a aquellos que tienen el espíritu de adopción, es el hermano y es consistente con aquellos que tienen el espíritu de Dios, son espirituales. Y lo que vimos en el capítulo 5 son aquellos espirituales, no solamente los que llevan el Espíritu de Dios, sino aquellos que caminan en el Espíritu, que no son llevados por las obras de la carne, sino que se caracterizan por gozo, paz, mansedumbre y lo demás. Pablo le dice a estas personas en su estado de espiritualidad que son estables, dispuestos para a llegar a estas personas y rebuscar su restauración. Cuando estamos con unidad con Cristo, experimentamos su amor y le amamos en regreso. Eso no puede ser solamente unas cosas de yo y Jesús solamente. Estamos hechos para amar a Dios y amar a nuestro vecino. Cuando tenemos comunión con Él, no es como tener estar en una tina tomándome un trago con Él. No es como cuando de lo mucho que tenemos en Cristo Jesús, somos aquellos quien salimos y espiritualmente cuidar de nosotros. Y eso incluye tener conversaciones fuertes cuando sea necesario. Esto no es una invitación para que estemos ocupados y de que usted tiene el trabajo de ir y buscar a todo el mundo para ayudar. No. Más adelante nos va a hablar de eso. Pero la gravedad de que se habla aquí es algo muy distintivo. Esto es algo serio. ¿Y por qué entonces debes confrontar a alguien? Debemos cuidarnos espiritualmente, pero también debemos juntar nuestras manos y hacerlo en el contexto correcto y con las actitudes correctas. Y eso es lo que aquí está diciendo, y lo vuelvo a decir. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahí vemos, es algo que debe ser con mansedumbre, o como lo dice, un espíritu de suavidad, o sea, en humildad. En nuestros días, cuando relacionamos la confusión de la sexualidad y la guerra cultural, somos tentados a tener una actitud fuerte. Y Matrisco, él está todavía, y él enfatiza y dice, sea un hombre y vamos a ser fuertes uno con otros y confrontémonos unos a otros. Y con esa forma de pensar, como la suavidad ha sido quitado, es una forma incorrecta. Ser suave es parte del fruto del Espíritu. presente en nosotros y es parte de la presencia del Espíritu en nosotros porque es como Cristo nos ha tratado a nosotros. Como Cristo dice en capítulo 11, yo soy suave y el fruto del Espíritu cuando dice que sea suave es un atributo de la personalidad de Cristo y su carácter. Entonces, llevar la restauración, debemos seguir al Espíritu de nuestro Señor. Y si tú eres espiritual, eres entonces suave y humilde. Y si es algo que usted lucha o en general usted pelea de cómo es que es esto, considera esa fase. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y eso es exactamente lo que dice. Pablo dice, no seas duro con esto, porque adivina, un día puedes ser tú. En otras palabras, no pienses que tú eres espiritual, como Pablo dice, porque tú eres más virtuoso o más fiel que tu hermano. El nivel que vamos en la cruz, todos somos legalmente iguales como hijos de Dios, así como decimos, pero por la gracia de Dios, yo voy. Eso quiere decir nuestra actitud. Cuando confrontamos a aquellos que están en pecados, eliminará la arrogancia que pueda haber en nosotros. Así que Pablo lleva esta humildad en versos más adelante, pero lo que quiero considerar aquí es de que no solamente vaya su espíritu con espíritu de suavidad, sino que debes tratarlo como quieres que te traten a ti en una situación así, así como la regla de oro. Aplica a aquellos que están en oro, como aplica a todos los demás, y también es parte de cuidarnos unos a otros, tratarnos aún aquellos que están en pecado, en la forma que nosotros queremos ser tratados. Y esa es la llave a hacer una iglesia que nos sintamos pertenecientes al rebaño de Cristo, que todos somos recibidos y restaurados cuando nos arrepentimos sin un espíritu de arrogancia o de dominantes o ser dominantes. Y aunque no se arrepientan una vez, debemos haber líneas y con nuestra actitud y cuidado debemos llegar a sus conciencias para que se restauren de aquellos que han sí caído en pecado. Y eso es lo que Pablo nos manda y manifestar ese espíritu en una comunidad que somos llamados por gracia. Así que en la segunda parte, entonces, cómo sobrellevar los unas las cargas de los otros, como vemos en el versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Llevar las cargas y así cumplir la ley de Cristo es simple y profundo a la vez. También es difícil para nosotros seguir porque naturalmente somos metidos en nosotros, pero imaginemos y reflexionemos qué cosas fuera si todos siguiéramos estos mandatos tan sencillos como sobrellevarlos los unos las cargas de los otros. Y aquí también aplicamos la regla de oro, porque nos llevaría a una comunidad donde pertenecemos, donde todos llevamos las cargas, en vez de rechazarnos unos a otros dependiendo de las cargas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué requiere de nosotros? ¿Qué quiere decir llevar las cargas los unos de los otros? Examinemos este mandato como la ley de Cristo, como Pablo le llama, y pensemos en el ejemplo de Cristo. La ley de Cristo y el ejemplo de Cristo son las dos cosas que consideremos aquí para entonces entender cómo llevar las cargas unos a los otros. Y cuando vamos a esto, cumpliendo la ley de Cristo, se refiere a lo que Pablo dice en capítulo 5, 14, 15. Después de... Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En otras palabras, la segunda ley de la ley es lo que está aquí presente, donde la ley de Cristo, Pablo está aquí hablando. En nuestros teólogos de la historia, cuando hablan de la ley completa de Dios, o sea, los 10 mandamientos, es la ley de Cristo, especialmente cuando la recibimos de manos de Cristo, cuando Él la cumple por nosotros. Ahora somos libres como creyentes de las penalidades, como el pacto de obras no es la base para la relación de nosotros con Dios. No nos comunicamos con Dios basados, pero la ley de Dios sigue siendo la regla de vida. Aquellos que están unidos a Cristo, Él no las da a nosotros, no las recibimos de la mano de Cristo. Eso quiere decir que somos libres en Cristo para cumplir la ley y cumplirla como Él lo hizo, aunque la hagamos imperfectamente en esta vida. Este es un mandato de cumplir la ley. Si pensamos, esto es lo que Jesús hizo con su pasiva y activa obediencia. Él habló perfectamente al vecino como a sí mismo en su ministerio, su compasión para los pecadores. Vemos sanando a los enfermos, sacando demonios, dando comida a los hambrientos, compasión de las multitudes. Él estaba llevando las cargas de otros y amando al prójimo como a sí mismo. Pero especialmente cuando se llevó nuestros pecados, cuando lo hizo en la cruz, ahí vemos a Jesús llevando no solamente del vecino, de sus vecinos, pero de sus enemigos. Mira lo que Pablo dice en capítulo 5, 10, cuando enemigos Él nos reconcilió y éramos enemigos de Dios y Él murió por nosotros. Por naturaleza, Jesús debería ser el juez y conquistador de los enemigos de Dios. Y eso es lo que vemos en los profetas y los salmos, que Dios va a levantar al mundo juzgando y castigando a sus enemigos. Y cuando Cristo vino, ¿qué hizo? Él murió por sus enemigos y llevó sus obligaciones y cargas para que Él los librara y los reconciliara con Él mismo. Así de que es lo que quiere decir llevar las cargas, es decir, llevar como Cristo, cuidando uno de los otros y ser, aunque no haya una razón para tener cuidado del otro. Pero claro que nosotros aquí no llevamos el castigo que Cristo llevó y no, obviamente que no lo vamos a llevar. esa solamente ya fue hecha por Cristo cuando murió y ya está terminado. Pero esa es una razón más para estar dispuestos para llevar las cargas, porque Él nos ha hecho más libre la carga. Miremos al peregrino, donde Él lleva su carga en la espalda y llega a la cruz y dice que Cristo le quitó la carga, que la maldición de la ley nos ha librado para servir a otros. Como Jesús dice en Mateo 11, 29 al 30, toma mi carga y aprende de mí, porque yo soy suave y mi carga es suave. Debemos obedecer la ley de Cristo, especialmente unos a otros como hijos de Dios, no solamente por lo que Él ha hecho por nosotros, por gratitud, pero lo debemos hacer en gozo y por tener la ligereza de carga, por la unión que tenemos en el Cristo. Y si nosotros no tenemos esa carga ligera para poder amarlo y llevarlo, entonces simplemente piensa qué es lo que Cristo ha hecho por ti. Todas tus obligaciones han estado puestas en Dios, y lo que usted debe de sufrir, todo ha sido quitado por Cristo. Y Dios ahora se ha reconciliado contigo para que tú seas amigos con Dios. Aún ahora son hijos e hijas de Dios. O sea que Él te cuidará por el resto de tu vida, tus tribulaciones, y de que ahora tienes la libertad, la confianza de cuidar de los demás en sus tribulaciones, en sus siendo cristianos, debemos no vivir para nosotros mismos y estar en una bomba solo nosotros, sino que llevar las cargas así como Él llevó las nuestras. Así como Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 1 de 3 a 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así que como cristianos, cuando vemos que el uno batalla con el otro por las cosas de la vida, no debería ser esta relación hoy, ahora qué le está pasando esta, sino que consolarnos y llevar las cargas y ayudarnos y consolarnos así como Cristo nos lo hace a nosotros. Eso es lo que nosotros estamos demandados a hacer, llevar las cargas. Pero con esto Pablo también nos llama a llevar nuestras propias tribulaciones y no ser críticos de otros antes de hacerlo con nosotros mismos. En el versículo del 3 a 5. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. For every man shall bear his own. Porque cada uno llevará su propia carga. Versículo 5. Aquí es interesante es de que hay algo muy popular y es referente a la filosofía griega como Plato, donde dice que si alguien cree ser algo no es nada, es lo que se crea de Sócrates. Es que hay un conocimiento, sabiduría, y la está mostrando aquí en humildad, en cuidado de los demás, y le está hablando a la iglesia de Gálatas de que si alguien que se cree algo se engaña a sí mismo. Y aquí, así que puede ser traducido como porque.
So we could reread that text as saying, bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Because if a man think himself to be something when he is nothing,
sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley, porque el que se cree ser algo, o sea, que no te creas más grande porque tú no estás pasando por lo mismo. Tú estás tan débil como el otro, aunque en la providencia de Dios tú no estás en esa posición en ese momento. Pero esta frase, el que se cree algo no siendo nada, debemos meditarlo y tomarlo en serio, porque la influencia de la sociedad y de la televisión y tenemos a creernos de que somos algo, y lo que nosotros no tampoco no creemos ser, de que si el producto es gratis, entonces tú eres el producto. Esa es una observación de cómo estas plataformas trabajan. La media es para que te vendas a ti mismo. Usted es para que te ponga al frente, donde tiene la atención, que todo el mundo te ponga un like, para que sea más sofisticado, refinado de lo que eres, o porque tengas un filtro donde te tomas una foto y te ves más bonito con la piel más suave. Y todo esto es para proyectarte a ti mismo que eres algo más de lo que eres, para que te den muchos gustos que les gusta. Aunque no estés en las media, también la cultura está influenciada. Estamos en un mundo narcisista donde es de esa manera. Y Él nos llama aquí a que nos paremos en el mundo, que seamos sobrios y examinémonos a nosotros mismos. Versículo 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. La idea aquí es de que debemos examinarnos, no comparándonos con otros diciendo soy mejor o peor, pero simplemente en referencia a usted mismo y lo que es deber a ti con Dios. Y de alguna cosa que debe de gozarse a medida que se examina es para estar contigo en el Señor, porque Él es el que está obrando en ti. En otras palabras, no debemos de publicarlo o decir esto y lo otro, sino simplemente entre tú y Dios. Mira lo que Dios dice cuando Él oró y se, Él dice que debemos salir a decir que oramos y ayunamos. No, debemos hacerlo en secreto para que el Dios que está en secreto nos dé recompensa. Y es lo mismo que Pablo nos dice aquí, al examinarnos nosotros mismos, que si tenemos algo de qué alegrarnos de lo que pasa y lo que Dios hace en nuestra vida, debe ser en el Señor y no en referencia a otros o ante algún otro. Eso es lo opuesto del fariseo, que se para en la esquina para mostrarse lo santo que es. como dice en versículo 5, porque cada uno llevará su propia cargo. Humillarnos, examinarnos y arrepentirnos en lo que necesitamos y gozarnos en la obra que Dios está haciendo en nosotros. Y espero que nosotros todos, Dios está haciendo cosas y debemos gozarnos en eso con Él y continuar haciéndolo y continuando que el Espíritu obre en nosotros. Pero esto es importante porque el que es crítico y es una persona que es insegura, que no tiene cosas y hacen las cosas no en una manera saludable. Esos son los que brincan unos de los otros y le dicen cosas para sentirse mejor. O tal vez dicen quiénes son y lo que han logrado, o que él dice que no han logrado esto. Hay muchas formas como esto se puede manifestar, y es como los fariseos y los judaístas en Gálatas hacían en tiempos. Tenían una religión legal fuera de la gracia de Dios. Dice que aquellos en Mateo 24 que lleva la ley que es difícil de cumplir, en vez de llevar sus cargos, ellos ponen cargas en otros para hacerse justos y llevar, ponerles cargas en los hombros. Pero aquellos que han tenido sus cargas sueltas por Cristo deberían tener la confianza de ver el pecado por lo que es y humillarse ante Cristo, y también darle a Dios, darle a Él la gloria de lo que hace en tu vida. Y eso resulta en una disposición de que verdaderamente es al cuidado de otros y busca cómo ayudar a otros y servir a otros. Es una disposición que lleva las cargas sin llevar, ponerle cargas extras. Como hermanos, cuando tú eres crítico de tus hermanos, recuerda que para y primero ser crítico de ti mismo. Primero sacar la paja de tu ojo y después tratar en lo que Dios ha hecho en tu vida y gozarte. Y entonces en esa forma lista para hacer gracia con otros y cuidar de los demás como somos llamados así en cuerpo de Cristo. Y así es como nosotros podemos crear una comunidad donde todos nos sintamos seguros y llevemos el fruto del Espíritu y manifestar el fruto del Espíritu, y donde el pueblo de Dios verdaderamente se siente pertenecido, cuidándonos espiritualmente unos a otros, llevando las cargas los unos de los otros, respondiendo al Evangelio lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y cuando nosotros somos, nos criticamos a nosotros mismos y mantenemos esa mente humilde. Oremos. Oh Padre, cuando vemos cómo aplicar tu palabra en la vida, te damos gracias que solamente no nos das cosas universales, nos dices una lista del fruto del Espíritu y nos dices que veremos cómo la hacemos, sino que tú nos das direcciones tangibles y particularmente de cómo vivir unidos como una comunidad de pecadores salvos por gracia. Te oro por este cuerpo, que a medida que continuamos creciendo espiritualmente y continúan creciendo en número, que tú bendigas su obra y que crezcan en el Espíritu de unos a otros, que sea una congregación dispuesta a mirar el pecado de cada uno y ayudarnos para que seamos arrepentidos y ayudarnos a ser esos cristianos que graciosamente y humildemente podemos confrontarnos los unos a los otros cuando vemos que está en peligro espiritual. Ayúdanos, Señor, a que este cuerpo podamos llevar las cargas y hacerlo más y más, viendo oportunidades aún más de lo que puedan hacer como cuerpos, y ayudarnos y de que este cuerpo más seamos humillados y que nos podamos examinar antes de mirar a otros que tal vez nos puedas ayudar a y reconocer que nosotros somos los primeros que debemos arrepentirnos y sacar la paja de nuestro ojo y ser gente que no solamente nos arrepentamos, sino que animemos los unos a los otros en las promesas de Cristo, examinarnos, ver las marcas de gracia y dar gracias y por la obra que has hecho y continúas haciendo a medida que continuamos en esta vida cristiana, y que podamos llevar nuestras propias cargas y las cargas de otros y estar enfrente a ti arrepentidos, humildes y gozándonos. Ayúdanos, Señor, pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.